Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Natalia Verdún y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Sorpresas.
La moneda argentina devaluó 22% tras las elecciones primarias del domingo con la victoria del libertario Javier Milei.
Cercanía.
Rusia realizó un número récord de ejercicios militares con China en la última década.
Carrera.
Ecuador se prepara para las elecciones del 20 de agosto con la seguridad como principal tema de campaña.
Desolación.
En Hawái, las personas fallecidas por los incendios forestales se acercan al centenar.
Inestable.
El Consejo de Paz de la Unión Africana se reunió para estudiar la situación en Níger.
Reclamo.
Organizaciones sociales chilenas insisten en levantar el secreto del informe con testimonios de prisioneros políticos de la dictadura. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Sorpresas.
En Argentina, los resultados de las elecciones primarias, las PASO, son una mezcla de voto bronca, de apatía y crecimiento de la ultraderecha.
Así lo afirmó, entrevistado por En Órbita, Gabriel Merino, profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET y coordinador de Claxo.
El economista libertario Javier Milei sorprendió con su partido, La Libertad Avanza, al ser el más votado con 30,4% de los sufragios.
Segundo se ubicó la coalición opositora Juntos por el Cambio con 28,27%. Y en tercer lugar quedó la oficialista Unión por la Patria con 27,27%.
Milei disputará en octubre la presidencia con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con el actual ministro de Economía, Sergio Massa.
Según Merino, los resultados de las PASO evidenciaron a un electorado nacional dividido prácticamente en tres tercios.
Creo que la elección se combinó un voto bronca, un voto apatía y un crecimiento de una ultraderecha. Hubo menos participación electoral, algo que se venía viendo, hizo mostrar cierta apatía, enojo. Fue un voto bronca que se canalizó por Milei, un voto antisistema o anti-élite política, como parte del descontento. Algo que existe en nuestras sociedades, con estancamiento económico, crisis de los partidos políticos y crisis varias. Y también hay un crecimiento que es parte de tanto el occidente geopolítico como América Latina, como periferia occidente, un crecimiento de esos sectores más, una reacción conservadora de derecha, pero más inorgánico, con más, mayor base popular, no tan elitista.
Durante su discurso victorioso, Milei sostuvo pensar que hace dos semanas venían operándonos, diciendo que ni siquiera íbamos terceros.
No solo nos hemos logrado imponer, sino que somos la fuerza más votada, la verdadera oposición. Los únicos que buscamos un cambio, agregó.
Según el entrevistado, la posición de Milei en su discurso es propia del fenómeno actual de las derechas en el mundo.
Para el experto, los sectores conservadores tienden a un quiebre en el que son sustituidos por movimientos ultra.
Sí, creo que como pasa también, pasó en Chile con Kast o en Brasil de Bolsonaro. Evidentemente hay una fractura de las derechas y una sustitución incluso en muchos casos de la derecha tradicional, liberal conservadora, por lo que se conoce como ultraderecha o movimientos más neofascistas, no en el sentido peyorativo del término, sino más analítico, por sus características. Aunque en la periferia, bueno, eso de neofascismo es complejo porque no son nacionalistas industrialistas con fuerte intervención del Estado, sino que al contrario, combinan un fuerte neoliberalismo con un posicionamiento ultraconservador en lo político, esa combinación latinoamericana, muy de periferia, o de ultraderecha periférica. Pero claramente sí hay una sustitución. Bolsonaro, por ejemplo, eliminó, o sea, creció sobre la base de los viejos partidos de derecha de Brasil, como el PSDB, lo mismo que Kast en Chile u otras expresiones en América Latina.
Desde el oficialismo, el candidato Sergio Massa prometió mayores esfuerzos para ganar en octubre y en noviembre, mes de un posible balotaje.
Tenemos 60 días para dar la vuelta, para ganarle a quienes convocando desde el odio construyeron un principio de nueva mayoría, sentenció.
De acuerdo con el analista, las opciones de Massa pasan por captar el voto de centro, dado que como rivales tiene a dos candidatos volcados a la derecha.
Merino aclaró que el escenario económico y la influencia del Fondo Monetario Internacional en la campaña pueden ser un problema para el candidato y actual ministro de Economía.
Y este escenario el oficialismo puede llegar a tener una chance de construir una buena elección, porque puede quedarse con gran parte del voto de centro, porque tanto Milei como Patricia Bullrich expresan o van hacia los extremos de las fuerzas más de derecha neoliberales. Eso le puede dejar a Sergio Massa, si es que llega al balotaje, condiciones para ganar. Y puede llegar al balotaje porque creo que parte del abstencionismo, la gente que no fue a votar puede ir a votar, en el sentido que eran votos del peronismo, del Frente de Todos, de Unión por la Patria, que se cayeron por enojo, disconformidad, y que ante este escenario de una derecha, ultraderecha fortalecida, pueden ir a votar. Lo mismo que votos de otros sectores, que fueron las PASO, puede haber un voto más identitario, o de la fuerza política que más se acerca a los ideales de cada uno, o a los valores. Quizás ahora puede haber otro tipo de voto más estratégico, de cara a la general y por supuesto en el balotaje. Hay que ver, el gran tema es cómo transitar estos meses, qué margen de maniobra económico va a tener Massa, cómo juega el FMI en este escenario. Hay muchas variables también que no son solo políticas, digamos.
Escuchamos a Gabriel Merino, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET y coordinador de Claxo.
Cercanía.
Rusia realizó un número récord de ejercicios militares con China en la última década.
Desde noviembre de 2012, Moscú y Pekín llevan a cabo al menos 45 ejercicios militares conjuntos.
De estos, 20 fueron exclusivamente ejercicios bilaterales, subraya el periódico South China Morning Post.
La cooperación militar entre ambas potencias no se vio afectada por la pandemia de coronavirus.
Además, se ha reforzado en el marco del trabajo conjunto con la Organización de Cooperación de Shanghái.
En particular, el bloque realiza a menudo ejercicios antiterroristas.
Pakistán se convirtió en el siguiente socio militar más importante de Pekín, después de Rusia, especificó la publicación.
En tanto, la cooperación con Estados Unidos, en un contexto de tensiones entre la potencia asiática y Washington, se ha deteriorado.
Los contactos de socios en el ámbito militar entre estos dos países son cada vez menos frecuentes.
El último ejercicio conjunto entre Rusia y China tuvo lugar en el Mar de Japón en julio.
Entre otros, se practicaron tareas antisubmarinas, combate naval, convoys marítimos y aéreos de buques, y se realizaron disparos conjuntos de artillería.
Carrera.
El debate presidencial en Ecuador dejó gusto a poco debido a un formato complicado que dio poco margen para profundizar en propuestas.
Así lo resumió en diálogo con En Órbita el analista Stalin Herrera, investigador asociado al Instituto de Estudios Ecuatorianos.
La instancia del domingo 13 se extendió por casi 3 horas y se desarrolló en torno a 5 ejes, entre estos, seguridad, economía y política social.
La seguridad está entre los temas que más preocupan a los ecuatorianos en una campaña marcada por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio.
Entre las propuestas apareció la construcción de una nueva cárcel con más garantías que las actuales, controladas por el narcotráfico.
También se propuso limitar el ingreso de extranjeros con antecedentes y militarizar puertos y aeropuertos, con el fin de desalentar a los cárteles presentes en el país.
Un debate con 7 candidatos en ausencia de Fernando Villavicencio, que fue asesinado la semana anterior. Un debate que tiene como objetivo central que los candidatos expongan sus propuestas. Es organizado por el Consejo Nacional Electoral y para eso se contrata, digamos, unos comunicadores para que medien el debate. Un formato difícil, complicado, sobre todo porque tienes 50 minutos para exponer tu propuesta, 36 minutos para responder a las preguntas y 15 segundos para hacer una réplica o propuestas a los distintos candidatos. En ese esquema, el formato deja muy poco tiempo para profundizar las discusiones, las propuestas, los debates. Y luego, digamos, los candidatos tienen su propia agenda en torno al debate y no es una agenda necesariamente que quiera exponer los contenidos de su propuesta.
A juicio de Herrera, luego de la realización del debate, este programa televisivo no dejó un ganador o ganadora claros.
El analista destacó las chances de la candidata del opositor Revolución Ciudadana, Luisa González, de triunfar en la primera vuelta del domingo 20 de agosto.
El experto asimismo resaltó el perfil del aspirante de la Alianza por un País sin Miedo, Jan Topic.
Desde mi perspectiva, yo diría que no hay un gran ganador o una gran ganadora a partir del debate. Habrá que ver cómo se traduce eso en términos electorales, pero en el marco del contexto de la escalada de violencia y el ascenso de estas economías ilegales, parecería que Topic, que es el candidato que recoge para sí este problema, digamos, que se lanza como el candidato que tiene una propuesta para resolver en poco tiempo el problema de la violencia, él logra, en cierta forma, recoger un poco el ánimo del momento, logra recoger en parte la demanda sobre el tema, y como decíamos, es probable que eso le permita llegar a una segunda vuelta o disputar al menos la segunda vuelta. Pero de momento, todavía las cifras y los datos muestran que Luisa González podría diferenciarse del segundo lugar con 10 puntos y ganar en primera vuelta, pero no es claro.
En paralelo, los movimientos que respaldan al asesinado Fernando Villavicencio proclamaron al periodista Cristian Zurita como su nuevo candidato.
Durante el debate, el atril que debería de haber estado ocupado por Villavicencio estuvo vacío en homenaje al político.
En tanto, este lunes 14, el FBI inició su colaboración para esclarecer el asesinato del presidenciable tras la solicitud del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.
En referencia al magnicidio, el entrevistado explicó que la muerte de Villavicencio trasladó el voto duro que representaba a los candidatos de derecha.
Hay un cambio complejo en el panorama electoral, sobre todo porque Fernando Villavicencio era un candidato que recogía los discursos más conservadores, guerreristas, punitivistas, antiderechos, de una franja conservadora de la sociedad que es profundamente anticorreísta, ¿no? Ese voto duro se va a trasladar sin duda hacia los candidatos de derecha, puede ser Otto o Topic. Topic viene creciendo, que también es un candidato, digamos, que ha tomado la seguridad y la disputa contra las bandas organizadas con mucha fuerza. Y ese cambio le permite probablemente disputar el segundo lugar en las elecciones frente a Luisa González, que es la candidata del correísmo, y recoger todo el espectro anticorreísta en la segunda vuelta.
Escuchábamos al analista Stalin Herrera, investigador asociado al Instituto de Estudios Ecuatorianos.
Desolación.
En Hawái, las personas fallecidas por los incendios forestales se acercan al centenar, mientras que las desaparecidas rondan las 1,000.
Las autoridades reconocieron que el número de decesos, al menos 96, aumentará.
En tanto, equipos de rescate con perros entrenados avanzan en la búsqueda entre las casas y vehículos calcinados.
El miércoles 9, la Haina, ciudad costera de la isla de Maui, con construcciones del siglo XVIII y una población de más de 12,000 habitantes, quedó reducida a cenizas.
Según testimonios de sobrevivientes, el fuego se extendió ayudado por los vientos del huracán Dora sobre el Océano Pacífico desde fines de julio.
Los residentes, quienes en su mayoría huyeron a pie de sus residencias, denunciaron fallas en el servicio de alarmas.
Las llamas arrasaron con más de 2,200 estructuras en la ciudad, en tanto las pérdidas se estiman en 5.500 millones de dólares.
A esto hay que agregar los miles de damnificados que quedaron sin hogar.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró estado de emergencia por desastre en Hawái.
Expertos en incendios han enfatizado que el ecosistema del archipiélago de Hawái no está adaptado al fuego, una de las razones claves del grado de la devastación.
El huracán Dora generó ráfagas de viento de casi 130 kilómetros por hora, impulsando las llamas.
Maui, a su vez, ha sufrido de sequía, por lo que la vegetación acumulada quedó lista para arder.
Este es el incendio más mortífero en Estados Unidos desde 1918, cuando 453 personas murieron en Minnesota y Wisconsin.
inestable.
El Consejo de Paz de la Unión Africana se reunió para estudiar la situación en Níger.
También fueron parte del encuentro representantes de esta nación y de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, la CDAO.
Este bloque regional ha buscado una mediación con la Junta Militar Golpista, aunque sin resultados concretos.
La CDAO amenazó incluso con una intervención militar si el actual gobierno transitorio no restauraba el orden constitucional en el territorio.
El 26 de julio, el autodenominado Consejo Nacional por la Salvaguarda de la Patria derrocó al presidente Mohamed Bazoum, electo democráticamente en 2021.
La Junta, liderada por el general Omar Tiani, justificó su acción ante el continuo deterioro de la seguridad y la mala gobernanza económica y social.
En los últimos años, Níger enfrenta un constante avance de grupos yihadistas que ha dejado miles de muertos y desplazados.
Numerosos países y organismos internacionales condenaron el golpe militar y suspendieron sus programas de cooperación con la nación.
Níger, antigua colonia francesa, es uno de los últimos aliados occidentales en el Sahel, zona biogeográfica del norte del continente africano.
París condenó el golpe, no reconoció a la junta militar en el poder y pidió la liberación inmediata del presidente Bazoum.
Níger es la cuarta nación de los 15 estados miembros de la comunidad CDAO que sufrió un golpe de estado los últimos 3 años.
Reclamo.
El expresidente chileno Ricardo Lagos defendió el secreto de un informe que reúne testimonios de prisioneros políticos de la dictadura de Augusto Pinochet.
El documento surgió de la llamada Comisión Balech, creada en 2003 bajo el mandato de Lagos, gobernante desde el año 2000 a 2006.
Allí se revelan las condiciones de cárcel y tortura a las que fueron sometidas 35.000 personas, junto con nombres y cargos de los militares responsables.
Esos antecedentes están bajo secreto por 50 años debido a una ley aprobada en el año 2004 que el actual gobierno de Gabriel Boric busca derogar.
Entrevistado por el canal local 13 por el 50 aniversario del golpe, a cumplirse en septiembre, Lagos defendió la confidencialidad y remarcó que protege a las víctimas.
Sin embargo, organizaciones sociales insisten en el levantamiento del secreto y desde 2016 ha habido intentos legislativos con ese objetivo.
Sputnik conversó con Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos.
Cuando Ricardo Lagos se excusa diciendo que era para proteger a las víctimas, aquí no hay ningún gobierno, hablando de Piñera para atrás, que haya protegido el derecho de las víctimas, porque nunca hicieron nada para que las víctimas o los familiares de las víctimas tuvieran verdad y justicia. Todo lo contrario, por lo cual acá hubo un intento de impunidad que le entregó a los victimarios, o sea, Fuerzas Armadas y las policías, por lo cual no corresponde. Y hoy día, a los 50 años del golpe civil-militar, es vergonzoso que una democracia a 50 años del golpe civil-militar aún se mantenga el secreto y no se le restaure el derecho a la víctima de usar esa información para que ellos le crean conveniente, ya sea para el recuerdo, ya sea para presentar querella, para demandar al Estado, pero es su vida, es su derecho, y que se lo negaron colocándole un timbre de impunidad por 50 años.
En diálogo con Sputnik, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota, también señaló la necesidad de levantar el secreto.
Creemos que hay que levantar el secreto con la única excepción que no se levante respecto a aquellas personas que tengan alguna razón para impedir que se levante. Si alguna persona, en fin, cree que los antecedentes respecto de su situación tienen que permanecer, digamos, en la privacidad, digamos, ¿no? Pero en términos generales, el secreto de los antecedentes recopilados por la Comisión Balech no se condice con la obligación que el Estado de Chile tiene respecto del derecho a la verdad que tiene la víctima y la sociedad en su conjunto. Cuando en un Estado se violan los derechos humanos, el Estado postdictatorial tiene, entre otras obligaciones, establecer la verdad de lo ocurrido. Y todos los antecedentes aportados a la Comisión Balech por parte de cada una de las víctimas que forman parte de esa verdad histórica que la sociedad chilena en su conjunto tiene derecho a saber. Y es obligación del Estado contribuir a que ese derecho sea respetado y ejercido.
El entrevistado se refirió a la intención del Partido Republicano de habilitar la prisión domiciliaria para los mayores de 75 años, lo cual beneficiaría a represores.
Esa agrupación política, mayoría en el Consejo Constitucional, presentó una enmienda al proyecto de Carta Magna en estudio.
sería una norma total y completamente contraria a la obligación de respetar los tratados internacionales de derechos humanos que tiene el Estado chileno producto de su suscripción y ratificación. Y quiero ser muy preciso, el artículo 110 del Estatuto de Roma establece ciertos criterios respecto de cuándo procedería excepcionalmente la reducción de pena respecto de quienes hayan sido condenados por crímenes contra la humanidad. Y esos criterios dicen relación fundamentalmente con que hayan cumplido una cantidad de años, 25 años en caso de presidio perpetuo, o los dos tercios de la pena. Pero fundamentalmente el segundo criterio muy relevante que establece es que quienes hayan sido condenados para efectos de dar una reducción de la pena impuesta, tienen que haber colaborado con la justicia. Y la verdad de las cosas es que los condenados por crímenes contra la humanidad que se encuentran cumpliendo pena privativa de libertad en Punta Peuco y que han sido sentenciados por los tribunales chilenos, precisamente lo que no han hecho es colaborar con la justicia.
Escuchábamos a Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, y a Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por spundingnews.lat.
En Órbita.